El Gráfico, el primer periódico deportivo de El Salvador y Centroamérica, presenta Wiri Wiri al aire, con el análisis más completo de lo bueno, lo malo, lo feo y lo horrible de nuestro fútbol, gracias al patrocinio de Lotería Nacional de Beneficencia.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día, lunes 22 de mayo del 2017. Un gusto saludarles, agradeciéndoles su sintonía a través de Femenina y Fiesta. El señor Eugenio Calderón, don Roberto Águila Zelaya, mi estimado Sergio Gallardo, servidor de ustedes, Cristian Villalta, produciendo Paul Celada y Hugo Agogó. Y tenemos invitados especiales. Si usted no sabe que el Santa Tecla quedó bicampeón, que le ganó a la Alianza 4-0 con una demostración, de verdad no sé en qué país ha estado, pero bueno, bienvenido a El Salvador entonces. Nos acompaña el técnico del equipo campeón, el profesor Carucha Corti. Solo viene después de las finales el profe, después de quedar campeón. Él es un hombre así muy puntual, queda campeón y viene, así es que ya lo tenemos acá nuevamente. Profe, un gusto tenerle por acá. Y también nuestro amigo Facundo Altamira. Facundo, creo que lo tuvimos acá, pero cuando vino el loco tal vez. Fue que te vimos. Ah, no, entonces fuimos a un evento contigo, es cierto, ya me acuerdo. Bueno, Facundo, un gusto saludarte, por supuesto, al profesor Corti. Bienvenido, profe, y felicidades desde ya.
Gracias por la invitación y muy contento, feliz, ¿no?, de este nuevo logro de Santa Tecla. Para muchos, con mucha justicia, para algunos otros esperaban otra situación, pero bueno, a veces... El fútbol da cachetazos y bueno, ayer el equipo, los jugadores dieron una demostración de madurez, que era lo que habíamos hablado en la semana, que el equipo se lo veía maduro, no de mi llegada, sino desde que este equipo empezó su primer torneo y clasificando a otros torneos, llegando a semifinales, el torneo del año pasado, y los jugadores fueron encontrando una madurez que fue la que ayer sacó ventaja. Creo que a Alianza le pesó mucho el tema de que todo lo veían campeón antes de jugar el partido, y creo que eso fue en contra de sus aspiraciones, porque la verdad nosotros sí pensábamos que podíamos ganar, pero no con esta diferencia que lo hicimos, y se lo vio muy... muy atado por el trabajo que hicieron los muchachos dentro del campo de juego, pero creo que la presión, que es lo que hablábamos nosotros, era el día como se levantan los jugadores. Creo que ellos quizás se hayan levantado más presionados y tenían mucha más obligación que nosotros.
Correcto. Ya vamos a saludar a mis compañeros, todos ellos tendrán muchas preguntas interesantes. Yo solo sí creo, profesor y colegas, que es cierto, la historia de interpretar el partido como... desde la perspectiva de lo que Alianza se dejó o se equivocó, es atractiva, es seductora, ¿verdad? Pero me parece que sobre todo esto se trata de los grandes méritos que tuvo el Santa Tecla. Y creo que ya nadie podrá disminuir sobre todo los merecimientos de un grupo que además es, si bien tiene algunos jugadores extranjeros, es un equipo, me parece a mí, con un corazón y un ADN 100% salvadoreño. Eso creo que también debe ser subrayado, profesor.
Sí, no, por supuesto. O sea, nosotros casualmente tuvimos una charla con los dirigentes en la semana, planificando lo que se viene, el torneo que se viene, qué jugadores queremos nosotros salvadoreños. Y le hicimos saber que sí, que los jugadores extranjeros son importantes, pero más importantes son los jugadores salvadoreños, porque normalmente en cualquier equipo de cualquier país, los buenos equipos o los que... llegan a salir campeón o que están perdiendo el torneo, normalmente la base del equipo son jugadores del mismo país, en este caso salvadoreños. Entonces la preocupación nuestra es eso, más que enfocarnos en los extranjeros, es enfocarnos en los jugadores salvadoreños que por posible, como ha salido en los diarios, tan muy rápido vuela la noticia, de suplir a jugadores importantes con jugadores importantes del medio, porque creemos que es fundamental tener jugadores salvadoreños de categoría como para hacer un buen torneo, ¿no?
Perfecto. Señor Gallardo, bienvenido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Serginho?
Estoy muy bien, muy bien.
¿Has venido de verde? Hoy estás aquí de tecleño 100%.
No es, mira, ando presumiendo porque al menos en mi pronóstico dije que iba a haber 4 goles en el partido y el que me falló fue la Alianza, que no metió el que debería. En cambio, Tecala sí lo metió y fue 4-0, yo esperaba un 3-1. Y también pensé mucho en mi amigo Eugenio.
Bueno, ya hablará Eugenio. Ajá. Pero ¿qué te pareció el partido?
Mira, me pareció...
¿Por qué te da por perder el tiempo?
Pensando en vos.
Es que ya sé lo que me vas a decir, ¿por qué pensaste en mí? Decilo.
Mira, por 2 cosas. Primero, porque te salió mal, Fito no metió el hat-trick, por un lado.
No, yo no dije hat-trick, dije doblete. ¿Ves? Siempre le aumentás al champion.
Bueno, ni doblete ni nada. Ajá. Bueno, y por otro lado, sí me acordé bien de vos, porque el hoy por hoy mejor jugador del mundo metió 2 goles y acarrió a su Barcelona, que iba mal.
Bueno, hablemos de lo nuestro, Serginho, vamos a ver. Hablemos de Santa Tecla. ¿Qué te pareció el partido?
Mira, Sergio, me pareció formidable. Profesor, yo creo que usted juega ajedrez.
No.
Pero si lo hiciese, lo haría muy bien. Sus piezas le respondieron muy bien. Se trataba de ahogar a Inestrosa y... El defensor que puso usted no solo lo ahogó, lo anuló, sino hasta le quedó tiempo de participar en 2 goles. Además de eso, el central estuvo...
Las piezas de ajedrez. A nuestro invitado no le vengas con clichés del periodismo deportivo.
Yo no estoy hablando...
El ajedrez es juego, perdóname, y el fútbol es otro.
Te voy a regalar un libro que se llama Reglas de Urbanidad. Bueno, entonces, sigamos. A mí me cedieron la palabra, entonces estate en tu vaina.
Disculpa, Avanti, Sergio.
Merci beaucoup, petit animal. Pues sí. Bueno, entonces creo que le respondieron, porque muchas veces depende también de que los jugadores sigan lo que el técnico dijo.
No, por supuesto. O sea, acá lo fundamental son los jugadores. O sea, el gran mérito son de los jugadores. Como me dijo un entrenador que tuve, Timoteo Griwol, y ya creo que lo dije acá, no hay ejercicios malos, los hacen buenos o malos los jugadores, y a los entrenadores también, los hacen buenos o en su momento malos los jugadores. Entonces dependemos mucho del jugador, y la fortuna que he tenido al llegar acá a Santa Tecla, que encontré una base de jugadores que quiere crecer, que son humildes, que les gusta trabajar, que son profesionales. Entonces todo eso ayuda. Entonces el partido de ayer, por eso digo que, y lo remarcamos en la semana y en la charla, que el equipo estaba con una madurez a través de toda esa experiencia que habían encontrado en estos últimos 3 años, y creo que eso jugó a favor. Nosotros sabíamos que Alianza es muy peligroso por las bandas, con Serén y con Inestrosa, pero tampoco solo lo íbamos a preocupar de detenerlo a ellos, sino dejaríamos de hacer nuestro juego. Entonces Tamaca aprovechó bien de marcarlo, por eso pusimos a Kevin Ayala, que puede jugar de lateral o de marcador de punta, y se complementaban bien. Entonces controlamos bien a Inestrosa, salvo ahí los primeros minutitos que estaba y tuvimos que hacer faltas, y controlamos bien a Serén por el otro lado. Así que esa era la idea. Sabemos que ellos son muy fuertes por ahí. Y bueno, y el cuidado que había que tener con Celaya, que es un jugador que si lo dejas un ratito solo, te complica. Pero sin dejar de hacer lo nuestro. Eso fue lo fundamental. Los jugadores los entendieron bien. Lo pusieron en práctica en el juego, como lo han puesto durante toda la temporada, ¿no? A veces sale, a veces no.
Que no estamos muy acostumbrados de repente a ver jugadores nuestros con esa cultura y esa disciplina táctica. Por eso es que a mí lo de ayer me pareció impactante. Para mí ese es el término. Alguien me dirá, se sabía que el Santa Tecla podía ganar. A mí que no me diga nadie que se imaginaba un partido con esa superioridad del Santa Tecla.
Ahora, otra cosa que creo que fue muy interesante fue los cambios. Cuando ya llevaba su partido amarrado, resulta que en lugar de taponear, manda más jugadores ofensivos, y resulta que tanto Carlos Bueno como el muchacho este humilde, buenísimo, William, llegan y participan en los 2 últimos goles.
Sí, o sea, lo que pasa es... Cuando se gana los cambios están buenísimos, sí. El problema es cuando se pierde. Pero sí, nosotros, o sea, por experiencia, quizás si hubiera El resultado hubiera sido más amplio o veía más cómodo, pero nosotros si renunciábamos a poner un volante más de marca y sacar a alguien de arriba, ellos son peligrosos, se nos iban a venir, y bueno, la decisión era poner a Carlos Bueno o a Sousa, dependiendo de los minutos que nosotros veíamos que Ricardo ya no daba más. Ricardo, yo por ahí escuché un comentario en el partido de que de Canal 4 de que el cambio estaba mal hecho.
No, yo lo escuché también.
Sí, bueno, estaba mal hecho porque él no sabía que Ricardo me había dicho que ya no daba más, que estaba calambrado.
Estaba drenado.
Pero bueno, ¿qué va a hacer? La idea era eso, no perder ese... de que ellos se nos vinieran arriba. Salió bien. Y después Canales, un muchacho que bueno, ha sido creo que el goleador de la liguilla. Y cada vez que ha entrado ha hecho un gol y bueno, y entró con la gana que uno siempre le pide, porque a veces es difícil. Uno tiene que poner 11 jugadores, queda gente afuera, pero uno o el cuerpo técnico siempre insistimos que el jugador tiene que estar preparado para entrar un minuto, 90 o lo que sea, y eso lo han entendido bien, por eso digo que estoy orgulloso de este equipo. Y el gran porcentaje de estos dos títulos es de ellos. Nosotros simplemente hemos marcado un camino y ellos se han enfocado en eso, en seguir este camino y esperemos seguir de la misma manera.
Don Bobby, bienvenido, un gusto saludarlo.
Muchas gracias, muy amable. Realmente tuvimos un fin de semana bueno, dos campeones, el campeón de Real Madrid en España y aquí Santa Tecla. Magnífico, en realidad... A mí me sorprendió la diferencia en el marcador, no al ganador, porque en mi pronóstico yo había dado un 2-1 a favor de Santa Tecla. ¿Por qué? Por conceptos que siempre los tuve claros. Para mí, no sé si me equivoco, pero para mí el Santa Tecla fue el que mayor equilibrio funcional tuvo. O sea, ayer, por ejemplo, quedó comprobado que Alianza tuvo ataque, mucho, quizás un poquito más de ataque que Santa Tecla. Pero el orden defensivo que mantuvieron ustedes, sin olvidarse también de hacer proyección ofensiva, eso no lo hace cualquier equipo.
No, sí, nosotros tenemos prácticamente la defensa de la selección. No es que sean todos titulares, pero los cuatro jugadores siempre son citados, claro, a la selección. Nosotros hemos sufrido durante la temporada la ausencia de Domínguez, en algún momento Tamacas, y a veces se nos complica, por eso tuve que poner en algún momento a Barahona de central, pero es una defensa muy aplicada,
claro,
ordenados, también entendieron que hay veces que cuando yo llegué acá todos iban al ataque y a veces nos agarraban al contragolpe. Y bueno, si pasa un marcador de punta, el otro tiene que tratar de estar a la expectativa de no irse los dos a la vez. Y esas cositas, claro, fueron mejorando los recorridos y un montón de cosas que creo que lo hizo, a pesar que creo que tenemos muchos goles en contra para la defensa que tenemos y cosa que hay que mejorar. Y creo que sí. Y después, bueno, hemos contado con la gran presencia de Aldair Rivera, porque hemos tenido mucho tiempo ausente a Chavarría, que es un jugador muy importante para nosotros, y ha sido fundamental en el último tramo del torneo. Y en general, como dijo usted, es un equipo balanceado, lo que nosotros le pedimos, orden, pase lo que pase, y balanceado, y no dejar de hacer el fútbol que lo caracteriza a Santa Tecla, ¿no?
Correcto. Señor Eugenio Calderón, un gusto saludarle.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, Eugene.
Un saludo a toda la afición. Esperamos que hayan disfrutado. Llovió un momento, refrescó el ambiente.
Estuvo rica la tarde, creo.
Y hay cosas que hay. Primero que hay que felicitar. Primero en Santa Tecla es que me parece que antes de los nombres, o como algunos técnicos dicen en el fútbol, hombres, hay una institución. ¿Ya? Esa primera gran sensación me deja porque un bicampeonato ya no es producto de una casualidad, es producto de un proyecto que se ve firme, serio, ¿ya? Señor Corti, ¿Santa Tecla jugó su mejor partido del torneo ayer?
Sí,
¿Sí o no?
Por,
¿sí
por
o no?
Por la dimensión del partido, puede ser que sí. Pero sí hemos tenido otros muy buenos partidos que muchos han dicho claro, que no. Pero depende claro, del punto de vista del que lo ve y claro, el que lo dirige.
Ahora, pero para usted como técnico hoy de Santa Tecla, yo creo que ha de ser mucho más grande la satisfacción ir contra los pronósticos, ir contra el que muchos considerábamos el favorito. Es un triunfo convincente, categórico, y me imagino que el sabor de la boca es mucho más dulce que cuando uno es favorito y entra con todo para llevarse el torneo. Lo vivió de manera distinta. ¿Qué es lo distinto entre el título, por ejemplo, del torneo anterior con el de ayer?
No, lo que dijiste vos, que no es casualidad. Entonces uno reafirmó lo que no fue ni suerte, la suerte no existe, la suerte para los medios.
Hay que buscarla.
Y sí, es el trabajo, la humildad, el respeto que hay entre compañero y compañero, el grupo. Hay una cosa muy importante, lo que dijiste vos, para mí no hay, o sea, en este equipo no hay, ni por lo menos los dos años no ha habido figura. Ha sido la humildad y el trabajo, la unión. Para mí, más allá de lo táctico y un montón de cuestiones, el grupo es muy importante. Cuando vos tenés un grupo de buena gente que sean solidarios entre ellos, las cosas van a marchar mejor, más fácil se hacen las cuestiones. Así que, en líneas generales, creo que estoy en una gran institución que está haciendo bien las cosas, un grupo muy bueno, maravilloso, y eso nos ha llevado a facilitar lo que nosotros queremos, ¿no? Porque si encontrás un grupo malo, como dije recién, no hay entrenadores malos, lo hacen bueno o malo los jugadores.
Profe, yo tengo una pregunta, me saltaba ayer cuando veía a
Aldair Rivera. Bueno, la última, dale. De mi lado. Si yo le pongo 8.5 al trabajo del árbitro ayer en el Cuscatlán, ¿cuánto le pone Ernesto Corti?
No, mira.
Sin hablar de los árbitros, no, yo sé que me va a decir que no le gusta.
No, en realidad no he hablado nunca de los árbitros, ni acá ni me quejo, porque también tendría que hablar, porque es más fácil quejarse.
Claro.
Pero también
claro,
tendría que decir.
¿Pero qué nota le pondría?
No, creo que fue aceptable el trabajo, creo que.
¿Un 7?
Sí, no sé. Pero creo que en líneas generales sí. Estuvo acertado
a mí no me gustó
en el partido no, y en el resultado
ya creo, pero yo creo, no, no, yo creo estamos en yo eso creo a mí que usted, no me gustó. Usted se debe de haber sentido tuvo presionado dos, cuando Christian, a sus bueno, defensas centrales rápidamente les pusieron a María.
Sí, la verdad, mira, en realidad sí le sacaron amarilla, Rodolfo Boche, bueno, el profe, Fago, me dijeron, no, mira que tienen amarilla, ¿no? O sea, yo no había entrado en preocupación porque sabía que se iban a controlar, tenía que seguir jugando la mirada. Yo
jugaron
no,
mejor con amarilla.
No, es que yo tampoco, pues sí, o sea, le sacaron amarilla, ¿qué hago? No puedo hacer 6 cambios, claro, no es como en el básquet.
Y que no debieron de ser los primeros, pero no debieron de ser los primeros amonestados,
no,
sino
no,
se da muy rápido sobre el minuto 2 o 3 sobre la sí, derecha, pero ahí dices, en el planeta fútbol, tiene que ser una entrada todavía un poco más fuerte, diríamos, porque esta era por detrás, era para María clarísima, pero es lo que yo te digo, los árbitros saben que están, que tienen un criterio distinto a una final que a un partido de torneo, porque un partido de torneo, un criterio arbitral, vota a los dos que se
sí,
agarraron.
Pero, oíme, oíme.
Pero el árbitro protege el espectáculo, sí, la sí, final, pero, el partido.
Sí, pero sí, en la jugada en la que amonesta Barahona se la guardó cuando se la debió haber sacado a Zelaya, quien finalmente termina expulsado. No incidió en el partido, pues esa gran fortuna tiene el árbitro, que en efecto
no incidió,
al final
porque
no incidió,
lo que
no
dijimos
incidió,
creo que claro, fuimos superiores, entonces no hubo incidencia, ¿no? Pero como te dije recién, porque no he visto a nadie que diga, no, hoy ganamos porque el árbitro se equivocó y no cobró un penal a favor. Entonces, y sí, nada, no he visto a nadie. No.
Ni lo Sergio, escuchá al invitado.
Y fueron eso, dos los sí, que le marcaron a tu equipo.
Sí, durante el partido me quejo, a veces soy claro, desmesurado en protestarle a los árbitros, pero siempre de buena manera, no insultando no ni nada, a veces sí estoy mal, pero después que termina el partido no tengo nada para decir, porque primero que no me corresponde, y por lo que te dije recién, si solo protesto cuando me cobran en contra, pero cuando me cobran a favor,
claro,
entonces ¿de qué se trata?
Perfecto, profe, sí, volvemos en unos segunditos, no le cambie.
Wiri Wiri al aire. Wiri Wiri al aire. Wiri Wiri al aire. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, estamos conversando con el cuerpo técnico del equipo bicampeón nacional. Yo estaba a punto de hacerle una pregunta al profe, mientras veía yo ayer a este muchacho Aldair Rivera. ¿Cuántos años tiene Aldair Rivera?
Y Aldair debe tener unos 26 años, más o menos, debe haber cumplido 27.
A mí de repente la pregunta, la duda que me asalta, profe, es para entender un poco también la que yo creo es una de las claves que ha tenido Santa Tecla, es el ojo con el que fichan jugadores y el ojo con el que promueven a los jugadores. Porque eso hay otros equipos que se ven obligados a agarrar a los jugadores ya un poco grandecitos cuando ya otros equipos los han probado y otros entrenadores les han dado la alternativa. Pero hay muchos jugadores, la mayoría de los jugadores que hemos visto en el Santa Tecla bicampeón son jugadores que recibieron la alternativa en la institución. Algunos de ellos jóvenes de un modo sorprendente, vea, porque uno ve a Domínguez, ve a Tamaca, ve a Barahona, y uno, pareciera que son tipos de 30 años que han jugado en todas las canchas.
Están pero la jóvenes, humildad, ¿no? Lo que decía Ernesto, claro. La humildad.
Sí, pero también hay un no criterio, pero hay un criterio muy fino para elegir a los jugadores, hay un criterio muy fino. Entonces mi punto es, ¿cómo se construye ese criterio, profesor? ¿Y qué es lo que busca Santa Tecla en un jugador al que está por darle la alternativa, al que está por subirlo al primer equipo?
Lo primero que, o sea, para empezar, o sea, Barahona, todo eso son jugadores que yo llegué ya estaban, pero creo que el perfil del jugador de Santa Tecla es, primero, que sea buena persona, buen profesional, y después de buena técnica, jugadores bien dotados en la parte física y en lo técnico, esa es la idea. Y creo que ha acertado Santa Tecla porque contrató jugadores que en su momento, por lo que me han contado, y bueno, que le han dado estos frutos. Y han sabido mantener la base del equipo, que es lo más importante. Entonces después eso te da la facilidad de ir mezclando, trayendo jugadores o que surjan algunos jugadores jóvenes de la institución. Entonces, pero la filosofía de este club es eso, tratar de buscar jugadores similares o de las mismas características, ¿no? Entonces es lo que nosotros, por ejemplo, ahora le hemos pedido ciertos jugadores a la directiva que trate de contratar con miras al próximo torneo, con miras si algún jugador se va, porque y con las características similares, no van a ser iguales. Claro. Pero también hay que ir previendo que estos jugadores en algún momento se van a ir. Hay mucha gente ya interesada en el fútbol salvadoreño, hay mucha gente dando vuelta, entonces Santa Tecla tiene muchos jugadores en la selección, van a jugar la Copa de Oro y es muy posible que los jugadores sean requeridos por alguna otra institución de afuera y entonces hay que estar previniendo eso, pero lo que me preguntabas vos es la idea es esa, que sean primero buenos profesionales, buena gente, porque este es un grupo muy sano, muy unido. Y necesitamos gente positiva, gente que venga a sumar, y bueno, y las características del equipo, ¿no? Que tengan buen pie y que tengan buen sacrificio, ¿no?
Señor Corti, leíó que Carlos Bueno anunció su retiro. ¿Usted ya pensó en las características de quién lo puede sustituir?
Sí, estamos viendo algunas alternativas. Yo ando buscando un jugador salvadoreño, porque Jonathan Águila no lo vamos a tener, está recién operado. Lester Blanco, que era un jugador que podría volver, también está operado. Y tenemos ahí un juvenil, Argueta, y hay algunos otros juveniles, pero bueno, que hay que ir llevándolo de a poco, entonces necesito un jugador salvadoreño de esas características y un extranjero, por supuesto, que vamos a ver cuáles son las alternativas.
Pensando también en la CONCACAF, ¿no?
Sí, pero eso nosotros recién participamos en febrero en la CONCACHAMPIONS, en la segunda fase, que va a ser la más complicada porque ahí te enfrentás a los equipos mexicanos y de Estados Unidos, pero tratar de ver qué jugadores, qué alternativas hay para cubrir ese puesto de delantero, ¿no?
¿Y el caso de Abreu? Que dijo que regresaba para la Champions.
Sí, es una alternativa. Abreu tiene las puertas abiertas. Ha sido un jugador muy importante para nosotros por su experiencia, por un montón de cosas, en el sentido de dentro y fuera de la cancha. Fue muy importante en la Copa pasada.
Pero no sería este año, ¿no, profe?
No sé, dependerá de él. Él tiene un objetivo también, cumplir una cierta cantidad de equipo en toda su trayectoria. Y para la Conca Champions todavía
falta.
Ya no quiere repetir él. Profe, en su agenda, ¿qué actividades hay? ¿Se va a tomar una vacación? ¿Cuándo regresa? ¿Qué pasa?
Cuéntame. Sí, antes, para terminar lo del 9 en Santa Tecla. Ayer, por ejemplo, se marcó una gran diferencia en esa definición, porque Ricardinho, cuando regresó siempre a tres cuartos de cancha, puso toda su técnica, acomodó tres, cuatro pelotas con el pecho, siempre fue solidario con los volantes que llegaban. Y en el otro lado era todo lo contrario. Fito, asfixiado por muy buenos relevos, pero solo y su alma. No hubo nunca circuitos, no fue solidario. Y eso tuvo Santa Tecla ayer como una base fundamental. Qué distinto ver un hombre que a lo mejor no es un 9 nato, pero que te cumple esas funciones y sobre todo mostró la solidaridad, el trabajo en equipo. Impresionante, qué gran decepción.
Óigame, hablando de Roque
Niño, solo y queriendo darse vuelta contra cuatro o cinco rivales. No,
aprovechando que está el profe Facu, a mí sí me sorprende ver cómo recuperaron físicamente. Bueno, Ricardinho, que yo siempre lo tuve por un jugador un poco pesado de repente, un delantero algo gordito, digamos, y yo en este torneo vi a otro jugador, y Baires, que la verdad es otro jugador, no es el que vimos durante tantos años en nuestro fútbol, un tipo frágil, que no tenía continuidad, otra cosa los dos.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un gusto saludarte, Facu.
La verdad que sí que llegaron algunos jugadores en muy buenas condiciones, otros por ahí podrían haber llegado en mejores condiciones, nosotros tuvimos bastantes altercados a lo largo del torneo, en cuanto a las bajas y lesiones y demás, y algo que charlamos con el cuerpo técnico es haciendo una evaluación y un testeo de cómo llegábamos a este momento, sacábamos como conclusión que los jugadores que tuvieron la chance de hacer de manera completa la pretemporada llegaban bien y llegaban mucho mejor que los que no pudieron hacerla. Caso de los muchachos que están en selección o algunos que por ahí no pudieron hacer la pretemporada por cuestiones de alguna fatiga, molestia muscular o lo que sea. Y bueno, los jugadores que empezamos a nombrar y a anotar en una lista fueron ellos. El caso de Ricardinho, que hizo la pretemporada, Baires, Aldair, Kevin Ayala, Daniel Moreno, que tuvo una gran participación. Sí. Y creo que eso fue la diferencia entre algunos y otros, que de igual manera también terminamos todos bien, ¿no? Pero creo que eso puntos y esas cuestiones fueron también a causa de que pudieron
influye,
hacer...
¿no? Ya te había pasado antes el tener una semana previa y saber que no vas a estar con el cuerpo técnico, sino verlo desde la tribuna. ¿Te había pasado? ¿Habías tenido esa experiencia? ¿Cómo viviste esa semana?
No, la verdad que no, porque tenía incertidumbre. Nunca... Fue la primera vez que me expulsan. Y la verdad que no lo había vivido, y menos en una instancia que es final, porque si fuese, supongo que si fuese en el torneo regular se no vive pasa, de otra manera, pero al estar en una final se vive muy difícil y distinto desde afuera.
Bueno, luego te vimos cumplir una promesa. Profe, le preguntaba a Sergio sobre su agenda. ¿Cómo está el futuro inmediato del profesor Corti?
Sí, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con los directivos planificando ya la... cuando queríamos volver a entrenar, que vamos a volver el día 19 de junio ya los entrenamientos. No, ahora voy a tomarme unos días de descanso, voy a ir a Argentina a visitar a mi familia, que hace bastante que no nos vemos, a mis hijos, a mi nieta, a la familia en general, y bueno, a cargar un poco las pilas. También pienso ir, pues yo soy de Córdoba, pienso ir a Buenos Aires a ver unos entrenamientos de técnicos que han sido compañeros y que le está yendo muy bien, qué metodología nueva de trabajo tienen, y ver si puedo hacer juntar a la gente de Santa Tecla con la de River, con los directivos, para ver qué se puede hacer en conjunto. Y algunas cosas para ayudar al medio que mejore. Ya hemos hablado un montón de veces de esto. Todo el mundo habla, pero nadie hace nada. Y yo creo que el fútbol salvadoreño es un fútbol donde tiene lo principal, los jugadores, pero le falta proceso. Santa Tecla está intentando, trayendo de coordinador a Da Silva, y tratando de en la reserva, sub-17, en la sub-15, que no entiendo por qué no hay un torneo en la liga de sub-15 y sub-13 para que los jugadores cumplan un proceso, no lleguen a los 16, 17 años sin ningún tipo de proceso, sino con lo que cada uno tiene. Entonces, vamos a colaborar, en vez de quejarnos de este fútbol, vamos a tratar, en vez de hablar, a hacer cosas para mejorar y que bueno, que la liga y la federación también se pongan las pilas para que esto mejore, porque vamos a beneficiar todos. Acá el beneficiado, si no es muy fácil decir, es un fútbol que le cuesta el dinero, que es muy pobre, que esto, que el otro, pero con eso no alcanza. Así que ojalá que entre todos podamos colaborar para que esto mejore, ¿no?
Un loco te dio el primer título en el fútbol salvadoreño y ya nos dejaste muy claro a todo El Salvador que la que te tiene loco ahorita es la nieta. ¿Qué edad tiene?
Mi nieta va a cumplir, de hecho cumple ahora el 25 de mayo 5 años, así que...
Está linda, ¿no?
Sí, así que vamos, el 24, si Dios quiere, ya me voy para Argentina para estar en su cumpleaños.
Y claro, y después siempre es difícil, ¿no? Estar fuera de tu patria, de tu país, de tu gente... Es muy difícil para los técnicos también.
No, sí. Es...
Pero estás contento en El Salvador, no, te ha gustado el clima, las playas.
Muy feliz, estoy con mi esposa acá, está feliz que a ella le gusta el calor, las playas, tener playa 40 minutos.
Formidable.
Es mejor la playa que los shopping. Y sí, así que, pero no, yo estoy muy feliz, la gente ha sido muy amable conmigo, la verdad, muy respetuosa. Y este es un país maravilloso, maravilloso. No sé, ustedes no saben lo que tienen. O sea, no, claro no es sí. por quedar bien ni nada. Y es un país muy lindo, la gente es muy linda. Ojalá que puedan cambiar algunas cosas que no me toca tocarlas a mí para no ofender a nadie. Pero es una gente muy, muy buena, muy parecida. Debe ser de los pocos países que uno va y como argentino no se siente... por ahí, porque siempre te miran, viste, soy argentino, me ha pasado en muchos lugares, y en este lugar es en los lugares donde paso como si estuvieran, no en Argentina, pero sí, en otros lados somos bastante resistidos los argentinos, pero aquí no, hay muchas costumbres de allá, se ve mucho fútbol de allá, también será porque ha venido mucha gente y se ha portado bien aquí. Pero sí, estoy muy contento de estar aquí. Pero bueno, el fútbol te lleva, te trae, depende de los resultados, y te lleva y te trae para otro lado. Mis objetivos están claros, lo saben los dirigentes. A veces uno también pretende cosas en lo profesional que uno trata de buscarlas. Así que veremos. Por el momento estamos aquí en Santa Tecla, mientras estemos acá vamos a tratar de hacerlo lo mejor y progresar.
Profe, de verdad, gracias por esas palabras, la verdad, nos alegra saber que tiene esa buena impresión.
¿Usted conoció al desaparecido Omar Pastoriza? ¿Compartió algún momento con él?
Sí, o sea, de haberlo visto, él una vez me quiso llevar a un equipo allá, tuve una charla con él, pero sí lo conozco, no de haberlo tratado así... pero sé quién fue, como jugador, como entrenador, como persona, una persona muy querida, ha sido el Pato en Argentina.
Aquí en El Salvador llegó a ser mi hermano.
Sí, sí.
Compañero de chupa.
Compartimos muchísimas cosas. No, sobre todo, mucho tiempo, sobre ¿no? todo fútbol.
Dirigió la selección.
Sí, 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 sabía, sí, sí.
Yo le pregunto, ¿Grigol sigue... ¿Ligado al fútbol?
No está ligado al fútbol.
Semi-retirado, ¿no?
Timoteo, no, ya hace rato que no está trabajando. Una de las cosas lindas que me dio el fútbol, tuve la suerte de tenerlo como entrenador, fue él quien me llevó a River, y una gran persona, un gran entrenador. Así que ahí está Timoteo, ojalá que esté bien.
Bueno, señor, que ya no le tiren, que ya no le lancen cosas y para que ya no lo expulsen nunca más.
No, a mí no me lanzaron al portero.
Sí, estuvo duro ya.
Salimos en defensa de la integridad física.
Sí, la verdad es que...
En este país, cuando uno sale en defensa de algo, la va a pasar mal. O sea, es un país lindísimo, pero con miles de problemas, que ojalá el mensaje de Ernesto también, y me imagino que es también el tuyo, de tu impresión del Salvador, es que...
Menos wiri wiri y más actuación.
Hay que sacarlo, hay que actuar.
No, mira, antes que, bueno, ya no sé si ya hay tiempo. Bueno, primero agradecerle a la comisión directiva el haber confiado en el cuerpo técnico, de habernos elegido. Y bueno, y que sigan para adelante, porque yo sé que les cuesta bastante. A veces nosotros como cuerpo técnico pedimos cosas y sabemos que no están, pero bueno, es lo que hablábamos recién, queremos que estén, porque son necesarias para el crecimiento del jugador y crecimiento de la institución y estar más cerca de las ligas super profesionales y para que al jugador le cueste menos y que sean vistos en ligas importantes, no que piensen en ir a la tercera categoría de Estados Unidos o a la tercera categoría no sé de dónde, sino que empiecen a ir a equipos de primera división, pero para eso hay que darle las oportunidades o darle lo que necesita claro. El jugador para ser profesional. Pero agradecerle a la comisión directiva el apoyo y bueno y el esfuerzo que hacen para que esto funcione y que siga adelante. Y en especial para el presidente, como le decíamos anoche, que le dedicamos este campeonato a él, y que ojalá se produzca el milagro de que esté bien por su enfermedad, pero este campeonato se lo dedicamos exclusivamente a él.
Perfecto, le enviamos también un saludo y abrazamos esas palabras para el licenciado José Vidal Hernández, a quien tuvimos chance de verlo.
Sí, nos encontramos la tarde de viernes. Sí, viernes.
Mira, y antes que despidas, yo quisiera sintetizar cómo empezaste y ponerlo de otra manera.
Vamos a ver.
Porque creo que hay que felicitar al equipo, porque no es que la Alianza perdió, es que el Santa Tecla ganó.
Eso.
Humillándolo.
No. Ya, nos vamos con eso ya, por favor.
Vamos con ese mensaje positivo. Así al... Profe, un gusto haberlo tenido por acá. Felicidades. Saludos a su señora y un saludo a Facu.
¡Qué filosofía! Sergio, ¡qué filosofía! Pasen ¡qué grande eres! ¡Oh, maestro!
Muy buenas tardes.
Viendo a Neymar aprendiendo.
Estremece el estadio al canto de tu afición.
El gráfico presentó Wiri Wiri al aire. Escúchalo de lunes a viernes al mediodía por Femenina y Fiesta. Gracias al patrocinio de Lotería Nacional de Beneficencia.